¿Por qué los hombres perciben en promedio mayores montos de prestaciones sociales que las mujeres? Esta cuestión la abordaremos en un nuevo capítulo del ciclo de género y trabajo en Radio Camacuá.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Si bien la cobertura de la seguridad social en nuestro país es amplia, cercana a un 90%, existe una diferencia importante en el monto de las prestaciones que perciben hombres y mujeres. Como ya bien sabemos, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, el gobierno puso en marcha un mecanismo para reformar la seguridad social en nuestro país. Se conformó una comisión de 15 expertos que, luego de un diagnóstico ya elaborado, se centrará en realizar una propuesta de reforma a la seguridad social. Ahora bien, centrémonos en analizar desde una perspectiva de género los principales aspectos problemáticos que tiene el actual sistema de seguridad social en nuestro país. Según señala la investigadora de la Universidad de la República, Mayra Colache, por cada 100 pesos que cobran los varones en jubilaciones o pensiones, las mujeres cobran 79. Esta brecha se explica por varios factores. Lo primero a considerar es que las mujeres cobran en promedio mayor porcentaje de pensiones que los hombres, mientras que estos perciben mayor porcentaje de jubilaciones. Como bien sabemos, las jubilaciones son más elevadas que las pensiones, de ahí la diferencia entre los montos que perciben hombres y mujeres. Si lo vemos por los números, nos encontramos que el 85% de los hombres acceden a la jubilación, mientras que en el caso de las mujeres solo accede el 61%. Por su parte, el 53% de las mujeres perciben pensiones, mientras que en el caso de los hombres solamente el 7%. Este acceso mayor a pensiones por parte de las mujeres se da en parte por el sistema de seguridad social, que así lo prevé. Verónica Amarante, doctora en economía, docente e investigadora de la Universidad de la República, dijo a Radio Camacuá que una de las explicaciones es que el sistema de seguridad actual de nuestro país está pensado con la idea de una familia tradicional, en donde el hombre era el único que se insertaba en el mercado de trabajo.
Bueno, Uruguay, si uno lo mira en el contexto regional, la cobertura de jubilaciones y pensiones en su conjunto es una cobertura que es relativamente elevada en términos de la región, es una cobertura muy amplia. La diferencia, o lo que puede ser más preocupante, es que el tipo de prestaciones no son del mismo tipo. Si los hombres en general, la cobertura implica básicamente jubilaciones, y en el caso de las mujeres, hay jubilaciones y hay también pensiones. O sea, muchas veces no hay posibilidades de acceso a las jubilaciones contributivas y lo que sí hay es la cobertura a través de otro tipo de prestaciones que tienen menor monto de la prestación. Entonces eso termina siendo perjudicial. Esto también, básicamente es el resultado, como dije antes, de las trayectorias laborales. Pero en el caso de Uruguay, a veces cuando uno mira esos indicadores agregados de cobertura, llama mucho la atención los altos niveles, tanto para hombres como para mujeres, pero bueno, lo que es interesante, lo que es necesario tener en cuenta, es que no es el mismo tipo de cobertura, no son los mismos montos y no son las mismas prestaciones. El sistema de seguridad social está, digamos, basado en una idea de la familia, más lo que era familia, el formato más tradicional de familia, donde había una especialización y los hombres se insertaban en el mercado de trabajo, la idea del hombre como proveedor de la familia, y era mucho más común que las mujeres se ocuparan de las tareas no remuneradas o se insertaran a tiempo parcial en algunos casos. Lo que ha sucedido es que son dos fenómenos. Por un lado, que no son independientes, por supuesto, por un lado, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado de manera sostenida. Eso ha sucedido en Uruguay y ha sucedido en toda la región, por más que en los últimos años muestra menos dinamismo, pero hubo un incremento muy importante, o sea, las mujeres participan mucho más del mercado de trabajo, también tienen tasas de empleo más altas de lo que tenían en otros momentos, y a su vez el formato de las familias ha ido cambiándose, o sea, hay más probabilidades de disoluciones, las uniones o los matrimonios y también las uniones duran tienden a tener una duración más corta. Entonces, los riesgos, digamos, de ese aseguramiento que se podía dar de manera consensuada entre los miembros de una pareja, ahora son mayores, ¿no? Entonces, todo eso también configura un nuevo panorama de riesgos sobre lo que va a suceder en el futuro y las posibilidades que pueden existir de tener acceso a los ingresos derivados de las jubilaciones y pensiones, que es distinto también por estos cambios en la conformación de las familias.
Lo mismo señala Celia Bence, del equipo de representación de los trabajadores del BPS, quien dijo a Radio Camacuá que la estructura de la seguridad social está basada en un modelo de familia de la década del 50.
Bueno, porque las leyes o el sistema de seguridad social o las leyes de seguridad social que existen están basadas en una estructura social y en un mundo del trabajo de la década del 50 o el 60. Hoy ha cambiado muchísimo las formas de trabajo y han cambiado también los accesos del hombre y la mujer al mundo del trabajo y han cambiado las formas de la familia. Por lo tanto, la sociedad, la forma social, también ha tenido cambios. Y la seguridad social, si no se aggiorna, no se adecúa a los nuevos tiempos, a las nuevas formas sociales y al mundo del trabajo, quedamos con esas inequidades porque quedamos sin cobertura de un montón de colectivos o de trabajos, por ejemplo, que hoy por hoy no están dentro de las normas de la seguridad social y no tienen ningún derecho, digamos, esas personas que ejercen ese trabajo.
Como apunta Celia Bence, las cosas han cambiado y en los últimos años se ha empezado a desmontar ciertos roles y estereotipos de género, lo que hizo que la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo haya aumentado de manera sostenida. Por lo tanto, la nueva realidad no se ajusta a la idea con la que se pensaron los pilares que sostienen la seguridad social.
Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp 092 80 26 40.
Pero aunque las cosas han cambiado, aún persisten grandes inequidades de género que terminan repercutiendo en la seguridad social y en las prestaciones que reciben hombres y mujeres. Algunos de estos aspectos tienen que ver con las brechas de ingreso, las interrupciones en las trayectorias laborales y la distribución inequitativa del trabajo no remunerado. Respecto a esto último, se observa que las horas de trabajo no remunerado en las trayectorias de vida de hombres y mujeres presentan brechas significativas. A modo de ejemplo, cuando hombres y mujeres están separados, se registra una brecha de 6 horas más de trabajo no remunerado para las mujeres. Pero cuando se juntan y tienen hijos, las mujeres hacen 29 horas más de trabajo no remunerado semanal adicional a la que realizan los hombres. Según señala Amarante a Radio Camacuá, hay mucha evidencia que en el caso de Uruguay muestra que las mujeres tienen una trayectoria laboral con muchas más interrupciones y en cierta medida esto es debido al trabajo no remunerado.
Hay mucha evidencia en el caso de Uruguay que muestra cómo las mujeres tienen unas trayectorias laborales con muchas más interrupciones que los hombres o con mayor probabilidad de inserción a tiempo parcial o incluso mayor probabilidad de inserción informal asociada a la presencia de hijos, o sea, no el global de las mujeres, pero en ciertos tramos etarios y en ciertas condiciones. Todo eso se vincula a las decisiones que se toman al interior de los hogares sobre cómo se distribuye el trabajo remunerado y no remunerado. En general, sabemos bien, tenemos evidencia que el trabajo no remunerado recae fundamentalmente sobre las mujeres. Entonces, de alguna manera, esas decisiones que se toman al interior de los hogares sobre cómo solucionar tanto las necesidades de insertarse en el mercado de trabajo como de realizar las tareas de cuidado, sobre todo en el caso de la presencia de niños en el hogar y también de adultos mayores, esas decisiones finalmente van a tener consecuencias en las posibilidades que tengan los hombres y las mujeres de acceder a jubilaciones contributivas y también en las condiciones de esas jubilaciones, ¿no? Hay un trabajo de Marisa Bukele, Cecilia González y Cecilia Lara, que muestra cómo, por ejemplo, es como a lo largo lo que sería la trayectoria, una trayectoria tradicional, cuando se forma una pareja, las mujeres trabajan 6 horas más en trabajo no remunerado, de acuerdo con los cálculos que ellas hicieron en base a las encuestas de uso del tiempo de Uruguay. Un tiempo de, o sea, en, perdón, cuando están separados 6 horas más, cuando se forma una pareja 16 horas más, cuando nacen los niños, casi 30 horas más de trabajo no remunerado, horas semanales de trabajo no remunerado para las mujeres más que para los hombres. O sea, esto lo que muestra claramente es que las mujeres, digamos, cuando se pasan a la unión o al casamiento o a la unión conyugal, empiezan a trabajar, tienen ya ahí una brecha de trabajo no remunerado mayor que los hombres, y cuando llegan el gran salto, la gran diferencia, se produce con la presencia de niños en el hogar. Eso es bastante claro, eso se asocia directamente con las posibilidades de tener mecanismos, o sea, de tener posibilidades de cuidado para los niños que vengan o del sector público o soluciones familiares, que muchas veces es el acuerdo informal que existe, es, bueno, los niños los cuidan las abuelas, los cuidan las parientes, etcétera, pero bueno, las debilidades, digamos, que hay en el sistema de cuidados, o incluso podemos pensar en el sistema educativo más adelante, que no necesariamente es de horario completo para todos los niños, y por lo tanto dificulta mucho una inserción laboral de tiempo completo, todo eso está muy asociado a esa diferencia en horas de trabajo no remunerado.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Para disminuir estas desigualdades de género, se han manejado distintas herramientas. Una de ellas surge de la aprobada en la ley 18.395, una ley del año 2008, que flexibilizó las condiciones para acceder a la cobertura social y además aprobó la llamada bonificación por hijo, que computa a las mujeres un año de trabajo por cada hijo. Según señaló Amarante, este tipo de medida ha contribuido mucho. Los estudios que se han hecho en Uruguay muestran que ha tenido un efecto muy importante.
Bueno, en el caso de lo que se conoce como los bonos por hijo, los años de contribución adicional por hijo, los estudios que se han hecho en Uruguay muestran que ha tenido efectos muy importantes, especialmente en las mujeres que están en la parte más baja de la distribución, digamos, o sea, que perciben ingresos menores. Entonces, les ha permitido o el acceso a la jubilación o la mejora en el monto. Y es bien diferenciado, digamos, el efecto, el impacto sobre, en los primeros años que se han analizado, es bien diferenciado en términos de la parte de la distribución a la que afecta. O sea que ese tipo de medidas son medidas que sí, que contribuyen, que mientras no suceda lo que desearíamos, que sería equidad, más equidad en el mercado de trabajo, más equidad en el reparto entre el trabajo remunerado y no remunerado, ese tipo de medidas contribuyen a que por lo menos los resultados no sean tan desiguales o tan inequitativos, ¿sí? Es de alguna manera un diseño en el sistema de seguridad social intentando compensar estas diferencias que venimos mencionando entre hombres y mujeres y entre la inserción laboral de hombres y mujeres.
En el mismo sentido, Celia Bence criticó que esta medida positiva, sancionada, como decíamos, en el año 2008, sea ahora considerada por el actual gobierno como una medida que erosionó la seguridad social.
Allí en esa justificación del presupuesto, dice que la flexibilización de la ley 16.713 por la ley 18.395, esta que estábamos diciendo, dice que erosionó el sistema o el financiamiento de la seguridad social, que erosionó el financiamiento de la seguridad social. Lo digo dos veces porque erosionar ¿qué es? Romper, destruir, ¿qué más? Es algo no bueno, Entonces, creo que esos conceptos van directamente a, bueno, a justamente decir, bueno, ¿por qué se flexibilizó? Esto no es bueno, esto erosiona el sistema financiero que tiene la seguridad social, haber ingresado tantas personas. Y bueno, y eso es muy preocupante. Porque poner esa palabra no es fortuito, no es una cosa casual.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Otra de las alternativas que pueden aportar hacia una seguridad social más justa desde una perspectiva de género es considerar las jubilaciones y pensiones como un bien ganancial. Este tipo de medidas, que ya se ha adoptado en algunos países, considera los aportes a la seguridad social durante la vida activa de las personas como bienes gananciales que, en caso de separación o divorcio, hay que repartir de alguna manera. Según señaló Amarante a Radio Camacuá, tomar las jubilaciones como un bien ganancial es un camino que se ha llegado en muchos países para solucionar algunas inequidades de género.
Implica que de alguna manera el activo que se genera a través de la contribución a la seguridad social, luego sea, haya posibilidades de que tengan acceso los dos miembros de la pareja, más allá de quien lo haya generado directamente. Ese es un camino que se piensa para, que se ha pensado en algunos países para solucionar esto que se ve, que sucede y que se ve bastante claro, que es que en muchos casos. Muchas veces las mujeres al llegar a las edades avanzadas, si hay una ruptura de la pareja, tienen altas probabilidades de no tener acceso a ingresos en las edades avanzadas. O sea, de alguna manera, el acuerdo al que llegan las familias, las parejas durante la vida activa, por ejemplo, de uno dedicarse más intensivamente al mercado de trabajo y el otro más intensivamente a lo que podemos llamar las tareas de trabajo no remunerado, que ese acuerdo después pueda mantenerse, digamos, el espíritu de ese acuerdo en términos de que no va a implicar perjuicio para alguna de las dos personas a través de la consideración de, por ejemplo, de ese tipo de las pensiones o jubilaciones como bienes gananciales, ¿no? Bueno, en los países desarrollados hay ejemplos de en que están implementados y en la región. En la última reforma en Chile estuvo en consideración, o sea, el diseño de un mecanismo de este tipo. Lo menciono simplemente porque son ideas un poco más innovadoras o más nuevas que tal vez merezcan una discusión cuando estamos pensando en este tipo de reformas, ¿no? Como dije de vuelta, pueden tener elementos en su diseño que tal vez hay que tener especial consideración de lo que puede generar en términos del mercado de trabajo. Puede tener también consecuencias, hay que pensar bien en los diseños de esos programas, porque también desde el punto de vista de la autonomía, lo que sería deseable es que la tendencia que venimos viendo de las mujeres, del aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, por lo tanto la percepción de ingresos, y la autonomía en términos del acceso a los ingresos es algo que nos gustaría mantener, ¿no? O sea, es algo deseable. O sea, que hay una cantidad de factores en juego.
Otro de los aspectos que debemos considerar para mirar la seguridad social con una perspectiva de género es seguir avanzando hacia un cambio cultural que permita más igualdad y mejor reparto en el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. Así señaló Verónica Amarante y puso como ejemplo lo que pasó en los países nórdicos, cuando en conjunto con discusiones sobre reformas a la seguridad social, se llevó adelante una discusión pública para cambiar estos modelos culturales.
Obviamente, no son solo estos factores vinculados con las políticas públicas, también hay factores que tienen que ver con las normas sociales o las normas culturales, lo que las personas piensan y cómo conciben cuál conciben que es la mejor forma de organizar el cuidado en las familias, ¿no? Y eso, los modelos muy tradicionales o los mecanismos más tradicionales son difíciles de cambiar, llevan mucho tiempo. Lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, más bien es no es algo que me parezca que me parece que una reforma de este tipo pueda tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Más bien es a través de la deliberación, digamos, y la discusión un poco más pública de esos aspectos. Siempre el ejemplo que se repite muchísimo es el de los países nórdicos, que hubo también una deliberación pública, digamos, una discusión y un apoyo de las políticas públicas y a su vez un compartir estas nuevas miradas sobre de qué manera se podía organizar de forma más equitativa el trabajo no remunerado, y que contribuyan, digamos, hacia ese horizonte de mayor equidad. Son procesos digamos, que no van a suceder de un momento para el otro, ¿no? Pero sí me parece importante que empiece a estar en la discusión pública y también en una discusión de este tipo, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social.
En esta misma línea, Celia Bence apuntó a procesar estas discusiones a través de un gran diálogo social, y no únicamente a través de una comisión de expertos, como está sucediendo actualmente en nuestro país.
El diálogo social, que es lo que nosotros queremos, que haya una reforma de seguridad social, en el ámbito de un diálogo plural, democrático, con todas las personas que están involucradas siendo partícipes de esos cambios, y no con una comisión de expertos de 15 personas. Pero bueno, las reglas del juego no son estas. Hoy por hoy lo que se ha dicho y lo que sale del diagnóstico de esta reforma que se pretende hacer, que es muy bueno que haya diagnóstico, porque si no tenemos que saber en qué situación estamos para poder hacer los cambios, no contempla, digamos, como lo hacía en la medida que lo hacíamos hasta hace 15, de hace 15 años atrás hasta el año pasado, donde la prioridad era la cobertura, era la protección de la persona a través de las distintas de los distintos beneficios o prestaciones que hay en el Banco de Previsión Social. Entonces, es una reforma hecha en un ámbito que no queremos, porque no es un diálogo social esta comisión de expertos.
Por último, Celia Bence criticó la visión economicista que se trasluce en los integrantes del gobierno, en la comisión de expertos y en el diagnóstico que fue aprobado.
Hoy lo que se está haciendo es más bien políticas economicistas, es decir, que me cierran las cuentas. Y bueno, y si no hay un equilibrio entre las políticas sociales y las políticas económicas y financieras, ahí empieza a haber, más pobreza, menos distribución de los recursos que tenemos, y allí es donde estamos en una situación, desde hace un año ahora, con una situación bastante compleja en el mundo del trabajo.
Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp 092 80 26 40.